Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este viernes 16 de marzo. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Arrancamos con información de servicio que te interesa, porque como te viene contando la cadena COPE a nivel nacional, la agencia tributaria ha sacado una nueva aplicación móvil, tanto para Android como para iOS, para consultar y confirmar nuestro borrador de cara a la próxima campaña de la declaración de la renta, que comienza el próximo 4 de abril. Una aplicación que en apenas unas horas se descargaron más de 50.000 personas. Pero atención, antes de aceptar ese borrador a través de esta aplicación, porque no aparece algunas exenciones por residir en Extremadura, como las guarderías o las ayudas para compra de libros. Por esta razón, desde la Unión de Consumidores de Extremadura recomiendan a todos los usuarios que revisen bien los datos del borrador antes de aceptarlo. Lali Bermejo, técnico de la UCE, ha pasado hoy por COPE, por Mediodía Extremadura.
Ahora mismo lo único que vamos a poder hacer con esa aplicación es descargarnos los datos fiscales. A partir del día 4 de abril nos dará la opción de aceptar el borrador. Y lo que tenemos que hacer antes de aceptar ese borrador es repasar nuestros datos y ver que está perfecto, que no por el hecho, vuelvo a repetir, de enviarlo a Hacienda, los datos recogidos son reales.
Y lo que ya ha terminado es el rastreo de los pozos cercanos a Hornachos por parte de los grupos especializados de la Guardia Civil para buscar pistas sobre el paradero de Francisca Cadenas, desaparecida el 9 de mayo del año pasado. Según ha explicado la delegada del Gobierno, Cristina Herrera, se han rastreado más de los 32 pozos previstos inicialmente por la Guardia Civil y en el primer análisis de las imágenes no se han encontrado pistas.
En principio, aunque hay que verlo con más detenimiento y tal, no parece que se haya detectado que pueda haber ningún cuerpo en estos pozos, ni a lo mejor, de momento, ninguna otra prenda que pudiera llegar a su localización. Lo que sí es cierto es que ahora se están visionando todas las cámaras que se han visto en estos pozos y, bueno, estamos esperando también resultados.
Declaraciones de Cristina Herrera, por cierto, en el tercer encuentro de mujeres policías en Extremadura. El dato es llamativo. Hay casi 1.500 policías en la región, solamente 109 mujeres. Es lo que está pasando en este viernes. En cuanto al tiempo, jornada de cielos nubosos en Extremadura durante la tarde con probabilidad de lluvias débiles, especialmente en las zonas de montaña. Han bajado las temperaturas, se nota y de qué manera. Las máximas oscilarán hoy entre los 12 y los 15 grados y también tenemos la previsión del fin de semana. Siguen las lluvias. Manuel Lara, meteorólogo de la EMET.
Tenemos un aviso activo amarillo por nieve en el norte de Cáceres entre las 0 y las 12. En la provincia de Cáceres esperamos que mañana por la tarde ya el tiempo mejore notablemente y las precipitaciones sean más escasas. Sin embargo, la provincia de Badajoz, esta vez las precipitaciones van a continuar también durante la tarde. Pueden ser las acumulaciones importantes en el sur de la provincia de Badajoz, en Tierra de Barros también, en La Serena. Las precipitaciones durante el sábado serán muy persistentes. Y el domingo, pues, seguirá lloviendo con menos intensidad, con menos continuidad, pero seguirán los cielos muy nubosos y cubiertos y precipitaciones.
Por cierto, el Ayuntamiento de Cáceres trabaja en un protocolo de actuación para actuar en casos de temporal, como lo que pasó el miércoles con Giselle. Se van a plasmar por escrito cómo deben coordinarse los servicios de parques y jardines, infraestructuras y policía local, junto a los servicios de emergencia. Rafael Mateos, portavoz del equipo de gobierno.
Establezca un protocolo que defina cuándo hay que cerrar los parques públicos, cuándo hay que vigilar o restringir el tránsito por determinadas calles, así como la coordinación que tiene que existir entre los diferentes servicios municipales, ¿no?
Escuchas los informativos de COPE Extremadura. Son las 2:52 y te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y mañana vuelven los pensionistas y jubilados a tomar las calles de toda España. Nueva jornada de movilizaciones convocadas por los sindicatos, comisiones y UGT para pedir pensiones dignas. La manifestación central en Extremadura será en Cáceres, a mediodía, en la Avenida de América, a la altura de la Cruz, recorrerá Cánovas y finalizará en el kiosco de la música. No es la única concentración prevista para mañana, ya que hay actos repartidos por toda Extremadura. Escuchamos a Encarna Chacón, lideresa de comisiones, y a Celestino Salguero, presidente de la Plataforma de Pensionistas de Mérida.
Esta manifestación tiene que ser un éxito. Tiene que ser un reflejo de lo que la sociedad está viviendo por la esquilmación, el robo y la situación de fraude que se está haciendo con los derechos básicos de las personas como son las pensiones.
Esperemos que sea lo suficientemente importante para que exista ya un punto de encuentro ante esta situación de enfado.
Y la delegación del Gobierno de Extremadura valora positivamente las últimas inversiones de Confederación para erradicar el camalote del Guadiana. Como te venimos contando, el Estado ha anunciado casi 8 millones de euros para invertir, 2,5 millones para la contención y extracción del camalote y 1,1 millones millones de euros para actuaciones de prevención y vigilancia. Además, hay otros 4 millones de euros para actuaciones de Traxa, eso sí, condicionados por la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Pero la delegada del Gobierno, Cristina Herrera, ha señalado que se están realizando gestiones para que esos 4 millones se adelanten y también ha salido al paso de las críticas de la Junta y el Ayuntamiento de Mérida.
Que el Gobierno, por mucho que digan otras administraciones, tanto locales como Mérida y tanto como la Junta de Extremadura, no ha dejado en ningún momento de trabajar contra el camarote.
En cambio, las críticas continúan ante la gestión de Confederación. La última, la de Antonio Parral, alcalde de Medellín.
Buena noticia, destinar fondos, no tan buena o no me puedo mostrar tan en acuerdo con la planificación de la actuación en sí. Es más que evidente que trabajar en el tramo bajo del río sin tener solucionado el problema en el tramo alto puede derivar en situaciones como las que se han producido recientemente con las lluvias.
Y la provincia de Cáceres sigue siendo la más segura de España. Tiene la tasa de criminalidad más baja del país. En 2017 se situó en 19,2 delitos por cada 1.000 habitantes. El año pasado se cometieron en la provincia un total de 7.662 infracciones penales, lo que supone un 3% menos que en 2016. Eso sí, hay que tener en cuenta que ahí se han aumentado los delitos relacionados con la pornografía infantil. José Carlos Bote, subdelegado del Gobierno en Cáceres.
Y lo hemos hablado ya con el comisario y con el teniente coronel para que se tomen las medidas oportunas, en la medida de las posibilidades. Sabéis que este tema y las redes sociales y las nuevas tecnologías están muy relacionados y es complicado, pero bueno, tanto Cuerpo Nacional de Policía como Guardia Civil tienen también unidades que están dedicadas a eso y evidentemente haremos un sobreesfuerzo para...
En página de Semana Santa, fin de semana de pregones, tras el de ayer en Cáceres, nos acercamos a la capital extremeña para conocer su agenda. Cofrade, Cope Mérida, Celia Lafuente.
Dos pregones tenemos por delante este fin de semana en la capital extremeña. El primero esta noche, pregón del costalero a cargo de Mariano Roncero, capataz de Nuestra Señora de la Esperanza.
Pues mira, sinceramente, al principio una mezcla de sentimientos, porque por un lado, la verdad que piensas que es una responsabilidad. Para mí son los verdaderos héroes.
Será esta noche a las 9 en el Templo Cofrade del Carmen, mañana sábado, turno para el pregón oficial a cargo de Pablo Burgos Guillén, premio Cofrade en Cope Mérida en 2016.
De hace 12 años que tenía cuando empecé, gracias a mi padre, a Inocente Burgos, que fue el cofundador de la cofradía ferroviaria. Y desde entonces hasta ahora.
El pregón oficial tendrá lugar, como decimos, mañana sábado a las 9:15 de la noche en el Centro Cultural Alcazaba.
También pregón en Badajoz y una intensa actividad cofrade. Cope Badajoz, José Luis Lorido.
Hasta tres pregones se agolpan en el fin de semana previo al Viernes de Dolores en Badajoz. El principal, el organizado por la Junta de Cofradías, mañana sábado a las 8:30 en el Teatro López de Ayala, con el general Dacova como pregonero.
Pero para llegar a una conclusión, que en el fondo y al final del camino, las dos Semanas Santas son iguales, porque las dos Semanas Santas celebran lo mismo.
Hoy es el pregón de la cofradía de la oración en el huerto y el domingo por la mañana también en el López el pregón del costalero. Por otra parte, hoy a las 8 se celebra la tercera y última jornada del triduo que la Hermandad de la Soledad dedica a su titular, el Ecce Homo, y ya esperando en la parroquia de San Andrés el descendimiento para su quinario.
Y en Cáceres el portavoz municipal Rafael Mateos ha avanzado que se van a colocar 4 señales de tráfico informativas que indiquen a quienes acceden a la ciudad por carretera que la Semana Santa de Cáceres está declarada de interés turístico internacional. Y ya está todo preparado para que mañana sábado se celebre la Jornada Diocesana de la Juventud en Badajoz, bajo el lema "Para escuchar tu llamada". Se celebrará en los colegios de los Salesianos, Maristas, Santa Teresa, Santo Ángel y la Josefina. Se esperan más de 2.000 personas. Antonio Jesús Marín, delegado episcopal para la pastoral juvenil.
Ahí se estará por la mañana desde las 10 hasta las 12:30 y después a las 12:30 habrá como una marcha hacia la catedral. En la catedral celebraremos la Eucaristía en torno al obispo y luego nos iremos a la zona de la Alcazaba.
También en Badajoz, Gala, Rozala y Ara Malikian, entre muchos otros, encabezan el Alcazaba Festival, que reunirá grandes artistas de nivel nacional e internacional. Se celebrará el 27 y el 28 de julio el Alcazaba Árabe. El 27 tendrá lugar el concierto de Love de 90s, mientras que el 28 actuará el violinista Ara Malikian. Para el concierto de Ara Malikian saldrán a la venta el próximo jueves. Y la localidad de Medellín sigue ampliando su oferta cultural veraniega y presenta el Metelilium Music Festival, que contará con 3 conciertos. Cope Don Benito Villanueva, Estrella Domeque.
La pasión de Sara Varas, el talento de Diego El Cigala y la poderosa voz de Sergio Dalma serán protagonistas en la primera edición del Metelilium Music Festival, presentado hoy en Medellín, el milenario teatro de la localidad metelinense, por el que ya han pasado artistas como Pablo López, Miguel Poveda Jaguar Malikian será el escenario de estas tres actuaciones los días 23 de junio, 13 y 14 de julio. Un espacio único e íntimo, como destaca Isabel Torrado, de Programaciones Artísticas Ayuso.
El sonido ahí es impresionante. Sabéis también la cercanía que hay desde cualquier sitio con el escenario.
También te recordamos que la Coronada coge hasta el domingo la vigésima edición de su feria artesanal. El domingo será la Maratón de Badajoz y mañana en Cáceres se entregan en el Gran Teatro los tradicionales premios San Pancracio. Muchas actividades para el fin de semana que tienes en nuestras redes sociales. Hasta aquí la última hora de Extremadura. Continúa escuchando La Tarde con Expósito.